Leemos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, por favor. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Estar aquí con los hermanos otra vez y ver a todos aquí congregados escuchando la enseñanza, y hemos disfrutado ya lo que hemos escuchado y esperamos que todo lo que se diga hoy y mañana será una bendición. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tal vez deberíamos leer el versículo 6 para ver un poco más del contexto. Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me llama la atención la frase, la que está en medio del versículo 7, donde Pablo dice: he acabado la carrera. Y por unos momentos quiero hablarles hoy acerca de la carrera cristiana. Y específicamente quiero examinar la carrera del apóstol Pablo. Y cómo él pudo llegar a este momento, a este punto en su vida, cuando él pudo decir: he acabado la carrera. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero hay algo que me asusta o me da miedo. Y cuando yo escucho a veces de hombres que ya llevan años en la fe, hombres ya mayores, hombres ya grandes en las cosas de Dios, y escuchamos que el hermano ha caído, que no ha podido, por decirlo así, acabar con su carrera. Y me da mucho miedo. Yo me acuerdo de no hace mucho que un hermano se comunicó conmigo y me relataba de una persona, un hermano que había caído así, un hermano ya grande. Y el único comentario que le pude hacer es que: pues hay esperanza para nosotros. Podemos acabar la carrera. Podemos nosotros seguir hasta el fin, hasta la muerte o hasta la venida del Señor Jesucristo. Bueno, aquí en este capítulo, el apóstol Pablo, dirigiéndose al joven Timoteo, él dice: yo he acabado la carrera. He terminado mi carrera. He peleado la buena batalla y he guardado la fe. Ahora, fíjese que la carrera cristiana no es una carrera fácil, no es color de rosa, como decimos, pero hay momentos de depresión, hay a veces el camino o la carrera nos lleva por aguas profundas, a veces el camino nos dirige por un valle de muerte, como dice el salmista. Y hay dificultades, y hay pruebas, y hay aflicciones, y hay problemas en la carrera cristiana. Quiero examinar por unos momentos la carrera de Pablo, porque a la hora de examinar más de cerca la carrera de Pablo, hay una sola pregunta que me surge: ¿cómo es posible que él pudiera acabar su carrera? Fíjese en su carrera. Ahí está él se oponía al Evangelio de Cristo. Él perseguía a la iglesia, a los cristianos. Y él, con cartas de poder, él iba a Damasco con el fin de perseguir a ellos. Y ya sabemos muy bien la conversión de Pablo, como él en ese momento, en el camino a Damasco, él pudo convertirse a Cristo, fue salvo. Y Dios le dio un giro a su vida. Y él empezó a servir a Cristo y empezó a predicar el Evangelio de Cristo. Pero no ve que él llega allí a Damasco. Es un recién nacido, recién convertido a Cristo. Apenas está empezando a andar. Y él está ahí en Damasco unos días. Y él empieza a ir a las sinagogas. Y él empieza a predicar a los judíos. ¿No ves cómo él era después de ser convertido a Cristo? Con muchas ganas de compartir el Evangelio de Cristo. Y él discutía con los judíos. Y él intentaba convencerlos que Jesucristo era el Mesías. Que Jesús era el Mesías. Y él estuvo allí en Damasco muchos días, abriendo las Escrituras, enseñándoles desde el Antiguo Testamento, desde las profecías, que Cristo es el Mesías. Y yo me imagino que él tenía muchas ganas, ¿verdad? Así éramos nosotros cuando nos salvamos, o más bien cuando Dios nos salvó. Queríamos que todos fueran salvos. Ahí está Pablo compartiendo las Escrituras, hablando de Cristo. Pero ¿sabe qué pasó? Los judíos no quisieron. Los amigos de él que habían escuchado de él, ellos comenzaron a decir: ¿no es este que venía acá con el fin de prender a los judíos y llevarlos al juicio y matar a ellos? A eso vino. Y no ve que ya él se convirtió a Cristo. Él ya es de ellos. Él ya sigue a Cristo. Él ya predica a Cristo. Y ellos se enfadaron de Pablo y de su doctrina y de su enseñanza y de sus momentos de compartir con ellos el Evangelio. Y ellos dijeron: pues lo vamos a matar. Fíjese, mi querido joven, usted que no lleva mucho en el camino del Señor, unos pocos días, tal vez unos meses, y aquí está Pablo y no lleva mucho. Unos días, tal vez un mes, tal vez dos meses. No mucho tiempo lleva en el camino del Señor y ya los enemigos de Cristo quieren matarlo a él. Fíjese, tal vez, puede decirlo así, en su primera predicación y no le va muy bien y hay personas que lo quieren matar. A veces, como jóvenes, nos toca predicar y a veces con mucho temor y muchos nervios y subimos y intentamos predicar y no nos sale muy bien. Y estamos batallando con las palabras y la lectura nos dificulta y hay problemas. Y decimos: pues ya dejo la carrera, ya no voy a seguir. Pero fíjese en el ejemplo de Pablo. En sus primeras predicaciones, ellos lo quieren matar, pero él no se da por vencido. Pues yo me acuerdo de una ocasión de una señora, bueno, casi siempre son las hermanas, ¿verdad? Las que animan a los hermanos. Ah, cuando uno sale a veces una hermana, muchas veces ya mayor de edad, se le acerca al hermano para decirle una palabra acerca de su predicación, un consejo o una palabra de corrección o algo así. Pero en una ocasión yo intenté predicar y no llevaba mucho tiempo de ser salvo y intenté y me dificultó mucho. Batallaba, pero exageradamente. Y yo lo sabía, como mis hermanos pueden testificar, somos los primeros en saberlo, ¿verdad? Y yo me bajé, saliendo de la, yo me puse en la puerta para saludar a la gente. Y cuando ella salió, ella me dice, ¿qué te pasó? Bueno, yo lo sabía, señora, muchísimas gracias, pero ya sabía. Pero fíjese, Pablo, en sus primeras predicaciones, unos días y ya lo quieren matar. Y él no se da por vencido, él no dice, ah, ni modo, yo regreso a Jerusalén y ya no voy a predicar y lo dejo para Pedro y a Juan y a otros que ellos sé. Sino que él dice, decididamente yo voy a seguir en la carrera del Señor. Bueno, usted que ha leído el libro de los Hechos sabe que tiempo después él prende su, o él va en su primer viaje misionero. Y él llega a, primero él predica en Antioquía y hay mucha persecución. Y luego él llega a los pueblos o a los lugares de Listra y Derbe. Allí no le fue muy bien. Cuando él predicó en esa ocasión, lo apedrearon. Lo apedrearon de tal forma que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que él había muerto. Fíjense que le dieron tanto que ellos pensaron que ya acabamos con él, ya está muerto. Pero Pablo se levanta, se limpia y sigue predicando. ¿No ve, mi querido hermano, que a veces en la carrera cristiana hay personas que nos van a dar así? Tal vez no con piedras, pero tal vez con las palabras. Tal vez con acusaciones falsas. Tal vez con rumores. Pero uno tiene que seguir en el camino. Y Pablo sigue y hace su recorrido. Y luego él regresa a Antioquía y él puede darles el informe de que muchas personas habían salvado, que asambleas se habían establecido. Y que él, que ya había ancianos. Pero luego él va en su segundo viaje misionero. Y él llega a la región de Galacia. Ahí entra en la ciudad que se llamaba Felipe. Y él empieza a predicar. Van allí junto al río. Y la, digamos, la serie de predicaciones o su visita empezó bien. Una señora se salvó. Luego su casa, sus familiares y sus parientes se salvaron, se bautizaron. Pero un día resulta que él andaba por la calle y le siguió una muchacha endemoniada. Y Pablo, echando de ella el demonio, los dueños de la muchacha, de la señorita, se dieron cuenta de que habían perdido esperanzas de ganar por medio de ella. Y a él y Silas lo echaron en la cárcel. Interesantemente que posteriormente, cuando él escribe a los filipos, o filipenses, perdón, a los filipenses, él les tiene que decir otra vez que lo que a él estaba sucediendo le había sucedido para la divulgación del evangelio. Qué curioso, ¿verdad? Porque ellos hubieran sabido. Porque así a ellos les llegó el evangelio. Ahí estaba Pablo y Silas encerrados, encarcelados, y empiezan a cantar alabanzas y himnos a Dios. Y usted sabe, Hechos capítulo 16, lo que sucedió. Dios manda un terremoto y todos casi se pueden ir, pero el carcelero como resultado se salva. Pero le habían azotado a Pablo mucho. Así dice la palabra de Dios. Le habían azotado mucho. Él sale de Filipos. Y él llega a Tesalónica. Allí hay persecución de los judíos. Él entra en la sinagoga como era su costumbre y él empieza a compartir el evangelio. Pero llegó otra vez la oposición, los judíos, y se opusieron ellos a él. Y él se va a Berea. Llegando allí, los judíos, no basta que ellos perseguían a Pablo ahí en Tesalónica, sino que ellos le siguieron a Berea. Y allí mismo ellos buscaron a él para perseguir a él. Pero a eso voy. Él seguía y seguía y seguía. En su tercer viaje misionero, cuando él está en Asia, luego a la hora de escribir a los Corintios, él les dice así en 2 de Corintios capítulo 1. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense. Lo quieren matar en Antioquía. En Filipos le dan muchos azotes. Los judíos le están persiguiendo de ciudad en ciudad. Y en Asia ya lo quieren matar. Ya dice él, ya hemos perdido la esperanza de conservar la vida. Y luego en 2 de Corintios, él les va a enumerar lo que él había sufrido. Azotado con vara 3 veces. Azotes muchos. Desvelos, hambre, frío, desnudez. Y sobre todo la preocupación por todas las iglesias. ¿No ve que hasta el momento solo hemos mencionado lo que él sufrió físicamente? Pero fíjese que él sufrió también emocionalmente. O sea, en la carrera cristiana sufrió emocionalmente porque él tenía la preocupación por las iglesias. Ahí en la región de Galacia habían llegado los maestros falsos para enseñar que uno tenía que observar la ley, que uno tenía que circuncidarse para ser salvo. Y él estaba preocupado por esas iglesias y les está escribiendo. Y él está preocupado por la iglesia en Corinto. Tantos errores, tantos pecados. Él estaba preocupado por ellos. Y como escuchamos esta mañana en el estudio bíblico, por la iglesia de Éfeso, estaba preocupado por aquella iglesia también. También por los creyentes y se puede mencionar tal vez más, pero quiero llegar a la pregunta. La pregunta la que me surge. ¿Cómo pudo él seguir en la carrera cristiana que Dios le había trazado? Pues yo hubiera tirado la toalla. Yo le confieso, lo hubiera dicho, pues ya no. Si me van a apedrear, si me van a azotar, si me van a tratar así, si me van a perseguir, si hay tantos problemas ahí en la iglesia, los hermanos no se llevan bien y acepten falsa doctrina y no siguen las ordenanzas de la palabra de Dios, ya. Pero Pablo siguió fiel hasta el fin. Yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, yo no puedo decir que lo que tengo en mente es una lista completa, pero yo les quiero sugerir unas cositas nada más que he observado de la lectura de las cartas de Pablo. Y a ver si nos ayuden también para seguir en la carrera cristiana. En primer lugar, quiero ver la grandeza de la gracia de Dios. Uno a la hora de leer las cartas de Pablo, se nota que Pablo estaba, no quiero decir obsesionado, pero estaba absorto en la gracia de Dios, o sea, estaba ocupado, estaba siempre pensando en la gracia de Dios. Por ejemplo, a los Corintios en el capítulo 15, él les dice a ellos, fíjense que él se está dirigiendo a ellos, que tenían ellos tantos problemas y tantos defectos, y él les dice a ellos, a los Corintios, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios soy un apóstol, dice el apóstol Pablo. Nosotros solamente somos salvos por la gracia de Dios. A Pablo nunca se le olvidó de la gracia de Dios. A él nunca se le olvidó lo que él era antes de la salvación. Siempre tenía en mente lo que era. Él dice, yo soy el más pequeño. A los Efesios él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ah, no soy digno, dice el apóstol Pablo, de ser apóstol de Cristo. No soy digno de ser salvo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no es que yo sea alguien, sino es que la gracia de Dios está trabajando conmigo. A ver, hermanos, a nosotros se nos ha olvidado de la gracia de Dios, que no merecemos nada de Él. Pues hay que disculpar la ilustración o el ejemplo personal, pero yo fui criado como los niños aquí escuchando la palabra de Dios, en la asamblea, asistiendo a la escuela bíblica. Pero era un muchacho muy rebelde y muy tremendo, y no quise nada de eso. Y no fui salvo hasta que yo tenía 24 años de edad. Ya había dejado de asistir a las conferencias. Por eso me anima a ver a los jóvenes asistiendo. Que aprovechen, por favor, de la enseñanza, de la convivencia, de la comunión, de todo lo que se ofrece en una conferencia. Pero había dejado de asistir a las conferencias desde hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo de la primera conferencia que asistí después de la salvación, después de ser salvo. Y yo entré, y yo empecé a mirar a los hermanos. Ay, los hermanos ya grandes. Los hermanos que habían sacrificado mucho por el testimonio de la asamblea y por la causa de Cristo. Y empecé a mirar a los predicadores y otros que predicaban la palabra y a otras personas. Y yo dije, yo no merezco estar aquí. No soy digno porque desprecié la oportunidad que Dios me había concedido. Y Pablo aquí, él dice, yo soy el menos, el más pequeño, no soy digno. A él nunca se le olvidó de la gracia de Dios. Él bien pudo haber escrito el himno 61, lo que cantamos a veces, oh Dios, tu gracia es sin igual, es atributo de tu ser que sobrepasa nuestro mal. ¿Quién lo puede comprender? Pero no solo la grandeza de la gracia de Dios, siempre nos deberíamos maravillar de la gracia de Dios, sino la supremacía del Señorío de Cristo, la supremacía del Señorío de Cristo. Ah, para Pablo, El señorío de Cristo era todo. Él dice a los filipenses, mi Señor. Él le dice a ellos, todo lo tengo por basura. Yo quiero ganar a Cristo. Él es mi Señor. Yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero agradar a Él. No ve que desde el principio de su conversión, sus palabras primeras eran, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? También a los filipenses, Él dice, para mí el vivir es Cristo. Eso es todo, el señorío del Señor Jesucristo. A los gálatas, Él dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que la vida que ya vivo, vivo por el Hijo de Dios que vive en mí. O sea, el señorío de Cristo. Ah, Pablo pudo seguir en su camino tan difícil, porque él sabía eso es lo que quería el Señor Jesucristo. Para nosotros eso es de mucha ayuda, ¿verdad? Si yo sé eso es lo que Cristo quiere, se me hace más fácil. Puedo seguir sabiendo, Señor, es tu voluntad. Aunque no sé lo que me va a suceder, es tu santa voluntad. Pero no solo la grandeza de la gracia de Dios y la supremacía del señorío de Cristo. Fíjense en la constancia de la carga de Pablo. La constancia de la carga. ¿A qué me refiero? A Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 10. Que Dios nos dé a nosotros una carga así. Una carga por los inconversos. Pablo dice en Romanos capítulo 9, yo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Una carga impulsaba a Pablo. El deseo de ver la conversión de sus hermanos los judíos. Una carga inaguantable. Una carga que no se le quitaba. Y él seguía día tras día tras día. Con esa carga, el deseo de ver la salvación. ¿Y qué pasa con nosotros, verdad? Pues un día tenemos una carga y otro día no. Ah, vamos a tener una serie de predicaciones. Entonces, a ver si nos podemos poner encima una carga. A ver si podemos tal vez invitar a una persona. Pero ya hemos pasado días sin sentir la carga de la conversión de almas. ¿No es así? Pasamos días y llegamos a la casa bien a gusto. Nos acostamos y a dormir sin pensar en almas. Ah, que Dios nos dé una carga. Que lleguemos ahí a la casa, que podamos acostarnos, pero ahí no podamos dormir porque estemos pensando en personas no salvas. Los niños de los creyentes, los maridos de las hermanas, de los papás, de los parientes, de los creyentes. Una carga de las personas aquí en la ciudad. Y Pablo tenía una carga así, que día tras día tras día, él dice, yo tengo que seguir predicando porque Dios me ha puesto una carga. Tengo un dolor continuo en mi corazón. No se me quite el dolor. Tengo una gran tristeza. Es el misterio de la vida cristiana, de la carrera cristiana, que uno pueda tener gozo, aunque esté pasando por una prueba, pero a la vez que tiene una gran tristeza, porque quiere ver la salvación de almas. No solo la grandeza de la gracia, ni la supremacía del señorío de Cristo, ni la constancia de la carga, sino la anticipación del arrebatamiento, la anticipación del arrebatamiento. Usted bien sabe que Pablo escribía acerca del arrebatamiento, acerca del rapto, a los tesalonicenses. Pero si usted lee en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, enseguida se da cuenta de que Pablo no solo anhelaba la venida de Cristo, sino que él anticipaba, o sea, él esperaba la venida de Cristo. A él se le había revelado el misterio del rapto y él anhelaba participar en el rapto. Fíjese en su lenguaje, él dice, yo sé que es una de sus primeras cartas, ¿verdad? Y que más adelante a los filipenses él habla de partir y estar con Cristo o quedar y estar con ellos. Pero él esperaba el rapto. Él dice, los que vivimos, los que quedemos, los que estemos vivos cuando venga el Señor. O sea, él se incluía a sí mismo con los que estaban esperando el rapto. Los que vivimos, los que estemos vivos, los que quedemos hasta la venida del Señor. No vamos a proceder a ellos, no procederemos a ellos. Ahora, si estamos anticipando el rapto, eso nos ayuda en la carrera cristiana. Yo me acuerdo, nunca lo conocí al Señor, yo ya me imagino que está con el Señor, porque hace muchos años era mayor de edad, ya era muy grande. Pero me acuerdo de una conversación que el Señor tuvo con mi hermano carnal y estaban hablando del cielo y el futuro del creyente y trataban cosas así. Y el Señor ya habrá tenido 85, 90 años, yo no sé. Pero él le comentó a mi hermano así: yo no estoy esperando la muerte, estoy esperando la vida del Señor. Y uno dice, ah, un señor así de grande, tal vez estará pensando ya más en la muerte. Pero no, estaba esperando la venida del Señor. Ah, mi querido creyente, si estamos esperando la venida del Señor, podemos seguir fielmente en el camino o en la carrera cristiana. Lo segundo es, o lo siguiente, mejor dicho, es el temor del tribunal de Cristo. Y empleo la palabra temor o lo utilizo en el sentido de reverencia. Ah, Pablo le tenía una reverencia al tribunal de Cristo. Él mismo en dos ocasiones, él escribe acerca del tribunal de Cristo, que todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuenta a Él de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea malo o sea bueno. Pero fíjese lo que Él dice a los corintios, Él les dice, yo lo tengo en muy poco ser juzgado por ustedes o por vosotros, o por tribunal humano. Yo mismo ni me juzgo. ¿Por qué? Ah, porque Él dice, un día voy a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Él dice, yo golpeo el cuerpo para sujetar el cuerpo. ¿Por qué? Porque un día tengo que darle cuentas a Dios, a Cristo, en el tribunal de Cristo. Entonces, el temor del tribunal de Cristo. Pero por último, la maravilla de la manifestación de la gloria venidera. La maravilla de la manifestación de la gloria venidera. ¿No ve usted que Pablo una y otra vez hablaba de la gloria venidera una y otra vez. Y él, se me hace que él siempre estaba analizando sus circunstancias y sus sufrimientos y lo que él padecía a la luz de la gloria que vendría. Por ejemplo, segunda de Corintios capítulo 4, los versículos 17 y 18, él dice así: porque esta leve tribulación. ¿Cómo que leve, Pablo? En unas ocasiones te quisieron matar, en otras te golpearon, te azotaron, te arrastraron fuera de la ciudad como si estuvieras muerto. Has pasado hambre, frío, desnudez y muchas otras cosas. Y dices leve tribulación. Pero no solo leve, él dice, porque esta leve tribulación momentánea. O sea, fíjese en dos cosas. Él dice, pues sí es una tribulación, pero es leve. Sí es una tribulación, pero es momentánea, no dura, pasa. Pero él dice, la gloria que viene es duradera. Dura mucho tiempo, dura para siempre. Bueno, para darle lectura al versículo, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven. Yo no sé cómo lo hacía Pablo, pero parece que él tenía la capacidad de ver cosas que no se veían. O sea, cosas espirituales. No me refiero a un don especial, sino que él se podía enfocar así. Tenía la mente siempre puesta en las cosas que no se veían. Él dice, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un versículo más, Romanos capítulo 8, el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. A él dice, lo que estamos sufriendo, aflicciones, tribulaciones, pruebas, dificultades, no son dignos. No los podemos comparar con la gloria que vendrá. No son dignos. Bueno, mis queridos hermanos, que nosotros también podamos decir, he acabado la carrera. Que este ejemplo del apóstol Pablo nos ayude. Que estemos ocupados de la grandeza de la gracia de Dios, de la supremacía del Señorío de Cristo, de la constancia de la carga de o por los inconversos, de la anticipación del arrebatamiento, el temor del tribunal de Cristo y la maravilla de la manifestación de la gloria que vendrá. Y que el Señor nos ayude, que con temor y con amor, que podamos seguir en el camino hasta la venida del Señor, hasta que Él venga, hasta que estemos con Él para siempre.